Nobody breaks my heart. JJ, what the fuck? And everybody loves me.
But isn't everything we're doing in life we do loved?
Hola, ¿cómo estás? Soy José y estás escuchando un nuevo episodio de Chinamente. En el día de hoy vamos a hablar de mi álbum favorito de Taylor, a.k.a. 1989, y lo vamos a hacer hoy, que literalmente ayer salió la Taylor's version de este álbum, o sea, mi álbum favorito y el mejor de todos. Tengo argumentos para decir que es mi álbum favorito y actualmente además estoy en mi 1989 era, pero bueno, seguramente lo comenté durante todo el episodio, pero en realidad el objetivo principal de este episodio va a ser analizarlo quizás también canción por canción, si me da el tiempo, y sobre todo compararlo con 1989 de 2014. Creo que todas, y también la cultura del pop y la gente seguidora de Hollywood y en general, si te interesa la música, estamos recontra atentos a todas las regrabaciones de los discos que está sacando Taylor. Y bueno, siendo que hace 24 horas que Taylor sacó 1989 y su versión, nada, me parece totalmente necesario y súper útil analizarlo y obviamente de manera subjetiva porque lo hago desde mi lado Swiftie, pero bueno, quería aprovechar la oportunidad porque además creo que les va a gustar, así que vamos con el episodio. Obvio que tenía que arrancar el episodio pasando Welcome to New York, sobre todo primero porque ya usé New Romantics para el episodio anterior por las razones que ya expliqué, pero hoy empezamos con Welcome to New York primero porque es el opening track, o sea, la primera canción de 1989, segundo porque la versión de Taylor's version me fascina, me vuelve loca, me parece increíble el Welcome to New York. Y tercero, porque justamente si Taylor eligió esta canción para abrir su álbum y para dar como el primer paso y como la primera visión que tiene alguien de lo que va a ser 1989, me parece súper correcto que yo arranque el episodio con esta canción. Sinceramente, para analizar 1989 y compararlo con el de 2014, hay que dar un poco de contexto de cómo era el 2014, qué es lo que se vivía y cómo estaba viviendo Taylor. La verdad, en este momento se habla bastante de que Taylor fue un poco acosada por la prensa, por los medios. Se dice un poco lo que se decía de ella, pero creo que es súper necesario nombrarlo y remarcarlo porque es lo que llevó a la creación, a la escritura y al mix de este álbum. En los Grammys, en los que Red estaba nominado a Album of the Year, justamente 2014, Red no ganó, ya todos lo sabemos, pero es importante aclarar que no ganó, pero sí ganó otro álbum que empezaba con la letra R, y la persona que presentó el álbum lo hizo de una forma que Taylor literalmente creyó que lo había ganado, y ella en una entrevista lo dijo, o sea, dijo, por un momento creía que lo tenía, que lo había ganado, que era nuestro, y bueno, al final no lo fue. No lo fue y quizás uno diga, bueno, no ganó el Grammy, no ganó el Grammy al álbum del año, ya está. Pero para Taylor era importantísimo. Entonces ella agarró y dijo, bueno, ¿saben qué? Ahora voy a hacer un álbum que lo gane. Spoiler, 1989 ganó el Album of the Year. Taylor había dicho que nunca se iba a cortar el pelo, que nunca se iba a mudar a New York y que no sabía si podía encontrar la felicidad sin estar en pareja. ¿Y saben qué? Con 1989 Taylor hizo estas tres cosas. Se mudó a New York, se cortó el pelo y además encontró felicidad en sus amigas, en su música, en su arte, en su carrera, en un montón de cosas que no eran una pareja o una relación estable como lo creía hasta el momento. Por eso 1989 fue tan icónico y fue tan life-changing para ella. De hecho, Taylor ahora cuando lanzó 1989 dijo, nací en 1989, me reinventé en 2014 y parte de mí también se está reinventando en 2023 con esta regrabación de este álbum. Porque fue tan importante y tan importante para la industria musical que, o sea, no sé cómo explicarlo porque por ahí es No me parece difícil entenderlo si no estuviese en 2014, por ejemplo, en otras eras de Taylor. Yo creo que Speak Now o Fearless o un poco Red, si no estabas en esas eras, tipo, si no eras Swiftie, es un poco más complicado como captar la esencia de ese momento. Pero captar la esencia de 1989, del 2014, en esta regrabación es muchísimo más fácil, y creo que si no estuviste en 2014 cuando salió 1989, tranquilamente podés imaginarte cómo era el momento cuando sí salió el álbum. Taylor en ese momento era la country girl de Estados Unidos, era la chica perfecta, la chica de rulos, la chica de pelo largo, y ella en ese momento, bueno, también se imaginaba como más en un countryside, no se imaginaba en una ciudad grande, y ella de la nada se muda a Nueva York, se corta el pelo, como dije, y decide que, recuerden que ella no había ganado el Album of the Year de Red, que era tan importante para ella, y ella ya en Red un poco había explorado más allá y un poco por afuera del género country, sobre todo con 22, I Knew You Were Trouble y con We're Never Ever Getting Back Together. Esas canciones eran full pop y la verdad eran como más los singles de Red y las canciones que más sonaban de Taylor en ese momento. Entonces Taylor dijo, ok, me parece que es por el pop, vamos por ahí. Como que ya tanto mix de sonidos y de distintos géneros en un álbum creía que no le cabía, entonces decidió tirarse de lleno al pop en este nuevo álbum que ella sabía que la iba a cambiar por completo porque ella había cambiado todo su mindset. La verdad, Taylor en ese momento, ella lo dijo en una entrevista, como que se sentía que tenía que hacer algo completamente nuevo. Y vale aclarar que no todo el mundo estaba de acuerdo con este cambio. De hecho, su discográfica no estaba tan de acuerdo. Pero recuerden que era tan importante para ella haber perdido. Y ella decía que, como, o sea, que Red haya perdido el Album of the Year. Y ella decía que, ok, parte de este cambio que ella quería hacer era para responder a todas esas críticas que había recibido Red, que decía que era como un álbum un poco incoherente. Whatever that is. O sea, andás a ver qué mierda les parece incoherente un discazo como Red. Pero ok, ella estaba respondiendo a eso. Y ella dijo, ok, me mudé a Nueva York, estoy en una gran ciudad. Quiero rearmar mi vida, quiero cambiar mi estilo musical. Y quería que su álbum suene como más un 80s pop, o sea, como un pop de los 80. Y antes de arrancar a analizar tema por tema, que me parece importantísimo, y antes de compararlo con el 1989, la versión de Taylor, que salió ayer, me parece importantísimo remarcar el hecho de cómo la prensa la tomaba ella. La tomaba básicamente como una serial dater, o sea, una... La traducción sería una salidora serial, pero como una salidora de salir con chicos, de tener citas. Taylor, en sus mid-20s, como cualquier persona, salía con mucha gente, pero como cualquier persona de su edad. O sea, salía con muchos chicos porque a algunos le funcionaban, otros no. Con algunos salía 2 meses, con algunos salía 2 semanas, con otros quizás le duraba un tiempito más. Pero la prensa la empezó a tomar a ella como que básicamente su vida se trataba de salir con gente y de como que siempre salía con alguien a pesar de que sabía que esa relación iba a terminar, como que básicamente ella provocaba que terminen, como que si hubiera algo malo en ella. Y no solo eso, sino que empezaron como a ningunear, por así decirlo, su trabajo, justamente porque decían, ah, Taylor no hace buena música, lo único que hace es escribir canciones sobre su sex. Como que si ella lo hiciera a propósito, como que si quiere arruinar a los ex porque la dejaron o porque les fue mal con ellos, como que empezaron a decir, no, la música de Taylor solamente se basa en hablar mal de los chicos con los que salió. Y ella, de hecho, en una entrevista que me encantó, también en esta época ella se empieza a descubrir su feminismo interior, porque ella en una entrevista que le preguntan qué opinás de toda esa gente que dice que todas tus canciones y que toda tu música básicamente se basa en criticar a tus ex, ella dice, me parece que es una concepción muy sexista, porque nadie, o sea, si Ed Sheeran cuenta sobre qué son sus canciones, las canciones de Ed Sheeran son sobre su sex. Las canciones de Bruno Mars también, o sea, si un hombre lo dice, es como, es tierno. Pero en cambio, como lo dice una mujer, claro, es una hija de puta, básicamente, porque habla mal de los chicos con los que salió. Y es su música y es su forma de hacer música. Con todo este contexto de Taylor queriendo cambiar, de Taylor queriendo reinventarse, de querer despegarse un poco de esta concepción de que lo único que puede hacer es escribir música sobre su sex, con una Taylor a mitad de sus 20, o sea, pónganse a pensar, ¿qué es lo que uno quiere a mitad de sus 20? Uno primero no sabe nada de la vida a mitad de sus 20, y segundo, una persona a mitad de sus 20 quiere reinventarse, quiere cambiarse, tiene que descubrir. Con todo este contexto, se cortó el pelo y demás, sale este álbum que es literalmente el tener 20s y el no saber qué hacer con tu vida, pero que si bailás, la cosa se pasa un poco mejor. Empezando a analizar sus canciones, el primero, que es Welcome to New York, para mí es como el perfecta, la primera perfecta canción para un álbum que es bastante como de ciudad, o sea, porque todas las canciones que son de 1989 son de ciudad. Esta canción en particular habla sobre la emoción que siente Taylor en el instante en el que entra a esta ciudad que es New York, porque bien sabemos que aparte esta ciudad es conocida por ser la ciudad de los sueños, y además dice que todas las personas que viven en Nueva York o que se mudan ahí quieren algo más y que van a esta ciudad para perseguir sus sueños. Blank Space, por otro lado, que es la segunda, es la perfecta descripción de esto que hablaba antes. Básicamente, de una forma bastante sátira, se basa en la forma en la que la prensa la trata como una serial dater. Por eso muchas líneas de las canciones describen como esta percepción pública que se tiene sobre la dating life de Taylor y que empieza relaciones inestables ya sabiéndolo de antemano. Básicamente en la canción ella jode con una relación y con que Taylor siempre lo arruina todo. Además, yo quiero recalcar que me parece copado tanto la canción como el video, la forma en la que Taylor agarra todas estas críticas que hay de ella y primero las convierte en arte, que eso es algo que Taylor es buenísima porque ella convierte cualquier cosa que toca en arte. Pero segundo, como la forma de tomárselo más gracioso, por esto que yo bien decía antes, o sea, lo escribe a la mitad de sus 20s, que uno la verdad es que no sabe nada, vive en la incertidumbre, pero el álbum lo que quiere transmitir es esta idea de que está bien, no sabes nada, pero ¿sabes qué? Si bailás un poquito la cosa se pasa más fácil. Bueno, Blank Space es un poco eso, como que ella se agarra de las críticas que tiene y te manda un temazo y te manda ese video que es recontra como diabólico, pero súper divertido teniendo en cuenta la forma en la que la prensa la tomaba ella. El tercer track, que es Style, bueno, yo, no es mi papel asumir por qué este tema se llama Style, pero creo que bien sabemos que hay, bueno, cierto hombre con cierto apellido, no lo vamos a hablar en este episodio. De todas formas, la canción se trata sobre dos personas que parece que siempre tienen que volver al otro a pesar del tiempo que haya pasado o cualquier error que las partes hicieron. Y en el estribillo habla sobre las cosas que se ven como clásicas y que nunca pasan de moda, como son las remeras blancas y el red lipstick. La cuarta canción, que es Out of the Woods, es mi canción favorita del álbum. Y resumiéndola, yo puedo decir que este tema habla sobre sus ansiedades mientras está atravesando una relación que es demasiado pública, porque todos los están mirando y comentando sobre ellos. De hecho, dice que durante esta relación ella siempre estaba preguntando, ¿estamos bien? ¿Vamos a durar hasta la semana que viene? Es una relación por lo que se ve bastante frágil, pero que a ella le importaba mucho. E igualmente, si buscan el significado de Out of the Woods en inglés, yo les diría que pueden hacer sus propias conclusiones. All You Had to Do Was Stay para mí es un track 5 que es muy apropiado. Es emocional y toca la indecisión que tiene su amante, que él es todo lo que ella quería. Ella dijo que esta canción estaba basada en un sueño que tuvo, en el que su ex aparece en su puerta y que aunque cree que tiene la cosa perfecta para decirle tipo el speech perfecto, lo único que le sale decir fue quédate, stay, y en la canción ella lo quiere de vuelta, pero duda por todo el dolor que ya le causó. Shake It Off es el tema, es la canción que todos conocen de Taylor. En este tema ella le está cantando a sus haters y está motivando a todos los que son criticados por X cosa a que simplemente como que shake it off todo y que sigan adelante. Y dice que sin importar qué, la gente va a hablar igual de vos, así que es mejor seguir adelante que preocuparse o gastar más energía o tiempo en eso que dicen de vos. Acá un poco yo diría que Shake It Off resume todo lo que ese álbum quiere lograr. Por un lado, el sonido de Shake It Off es puro pop. Segundo, el álbum también está hecho bien de pop. Y tercero, la forma en la que la escribe, básicamente que le chupa un huevo lo que digan los demás de ella y que se quiere despegar de todas las críticas que le hacen, es literalmente lo que estaba diciendo antes. Y un poco también hablando de la edad que ella está teniendo, porque como que, bueno, sí, mis haters van a hablar de mí, me chupa un huevo, yo voy a seguir haciendo lo que quiero hacer. Por otro lado, I Wish You Would es como que las dos partes están esperando que el otro haga algo en una relación y no lo hacen. O sea, puede tomárselo. De hecho, Taylor, en una de las Secret Sessions que hizo en 1989, una de las fans contó que Taylor dijo que esta es la primera vez que se sentía como cómoda hablando de uno de sus ex. I Wish You Would se trata de eso. Básicamente, esperar que el otro haga algo que no lo hace y el otro está esperando lo mismo. Bad Blood es otro de los ejemplos de cómo esta era es ella cantando pop y ella que le chupa un huevo lo que dicen los demás de ella. Pero bueno, por más de que todas sabemos para quién es este tema, entre comillas, aparte de eso estoy segura de que todos pueden coincidir conmigo con que es una masterpiece de la venganza y de la mala onda que puede llegar a haber entre dos personas. Por otro lado, Wildest Dreams, otro temazo y otro de los singles de este álbum, habla sobre la necesidad de una relación, de escaparse del ojo público, y a pesar de que el amante de ella parece perfecto, no es bueno, y ella no le interesa. O sea, sabe que esta relación va a terminar, porque de hecho en una de las líneas dice I can see the end as it begins. Ya te está mostrando que se está anticipando al final, y esto es bastante contradictorio, teniendo en cuenta otras canciones sobre otras relaciones, en las cuales ella siempre creía que esta persona era the one y se imaginaba como que iba a estar para siempre y toda su vida con esa persona. Esta relación, por el contrario, en los Wildest Dreams, dura poco, pero de todas formas es una canción para recordar, aunque sea en un Wildest Dreams. How You Get the Girl, por otro lado, explica literalmente cómo tener una chica de vuelta y habla sobre el punto de vista de una persona que recién cortó una relación y le está dando consejos al otro sobre qué es lo ideal para decir. A lo último también sabemos que la consiguió porque dice That's How You Got the Girl, es decir, esa pareja volvió. Por otro lado, This Love, que para mí es un temazo, hay mucha gente que skipea esta canción, no entiendo por qué, pero se trata sobre los ciclos de una relación, sobre lo bueno y lo malo, y que a pesar de esto, la relación va a seguir adelante, sea que funcione como que no funcione. Por otro lado, I Know Places, sabemos que todas las relaciones de Taylor están y estuvieron en el ojo público, y en esta canción habla de los medios y de que nunca sabe cómo van a hablar de sus relaciones, porque en una de las letras se refiere a la debilidad de una nueva relación y cómo cualquier mal titular puede arruinarlo todo. Durante todo el tema podemos ver referencias a la caza, es decir, los medios son los cazadores y ella y su pareja son los zorros, y la canción empieza y termina con el clic como una grabadora, lo que muestra que ella y su pareja están siempre siendo observados. Clean, por otro lado, es mi segunda canción favorita del álbum, que tampoco voy a decir sobre quién es, les voy a dejar para que saquen sus propias conclusiones, pero ella contó que está inspirada en una vez que estaba en Londres, donde su ex vivía, y por 2 semanas no había pensado en él. Y que cuando realmente pensó en él, lo único que pensó fue, ok, espero que esté bien y nada más. O sea, sintió en ese momento que finalmente estaba limpia, clean, y la relación de que se había vuelto a encontrar a ella misma sin sufrir por la pérdida de esa persona. Wonderland, ella usando la referencia a Alicia en el País de las Maravillas, describe una relación y las complejidades. Porque estar en el ojo público mandó toda la relación al carajo y la única persona en la que se podía confiar era entre ellos mismos. Por eso cuando encontraron el País de las Maravillas, que sería Wonderland, era hermoso pero se sabía que no duraría mucho. You Are In Love, una canción hermosa, escribe desde la perspectiva de alguien que comenta sobre una relación y las pequeñas cositas que hacen que te veas enamorado. O sea, lo escuchas en el silencio, en tu camino a casa, lo ves en la oscuridad, todos lados te grita, estás enamorado de esa persona. Y la última de 1989-2014 es New Romantics, que es mi tercera canción favorita del álbum. De una forma bastante guasa, habla de cómo los adultos se toman el amor. No les importa y lo hacen superficialmente. Se trata sobre básicamente estar aburrido de la vida de todos los días, deseando un cambio y buscando este cambio. Además, también le habla a sus haters en esta canción porque dice que podría construir un castillo de todos los ladrillos que le tiraron. Con todo lo que dije al principio, contándoles el contexto de cómo surge este álbum, de qué es lo que estaba viviendo Taylor y haciendo un breve y superficial análisis de las canciones que están incluidas en el primer 1989, uno se da una idea de qué es lo que quiere transmitir Taylor. Quiere transmitir ideas de cambio, de nuevos aires. Ella está recién mudada a una gran ciudad como es New York. Además, en Nueva York se mudan justamente las personas que están llenas de sueños y que buscan cumplirlos. Lo dice en su canción Welcome to New York. Se está reinventando, se está recreando, está cambiando completamente lo que es su estilo musical. Pasa de ser la chica country a ser una pop girl definitiva. Ella en este momento, en 2014, se empieza a juntar mucho con mujeres y se hace grandes amigas. Básicamente su squad eran las chicas de Victoria's Secret, se hace muy amiga de ellas. Y es todo esto lo que quiere transmitir en álbum, ideas de frescura y también ideas de mando al carajo a la prensa que se vayan a cagar. Ok, ellos dicen que soy una serial dater, que salgo con todo el mundo y que me chupa todo un huevo. Ok, vamos a hacer una canción como Blank Space, que empiezo las relaciones y que las cago a todas yo. Ella es como que le habla mucho a sus haters y habla muy en contra de todas estas personas, como que básicamente les responde y lo dice en un montón de entrevistas. Ahora hablemos del 1989 de 2023, o sea, de la versión de Taylor. Para empezar a hablar del 1989 de 2023 y de la versión de Taylor de 1989, Taylor sacó un prólogo un poco describiendo cómo ella se sentía en ese momento. Cuenta cómo fue el momento en el que se corta el pelo, que tenía 24 y estaba en Londres y estaban todos sus coristas y sus compañeros de banda alrededor de ella y que forman un círculo y ella se corta por primera vez el pelo y se sonríe porque ella sabía que significaba más que un cambio de estilo y más que un cambio de pelo. Básicamente se reinventaba completamente por el pelo largo que tenía en ese momento y cómo lo cambia. También empieza a contar cómo es que se siente motivada y como con ganas de cambiar cuando juega con los primeros sonidos del pop en Red. Quería como llevarlo más lejos y sentir como esa sensación de libertad que le pasaba cuando viajaba a grandes ciudades con mucho ruido. Quería vivir todo eso en un solo álbum y las veces que habían comenzado a avergonzarse a ella misma en nuevas formas por tener citas como una mujer normal, como una adolescente joven normal de esa edad, quería silenciarlas. En el prólogo habla un poco del slut shaming y que hoy en día justamente es totalmente denunciada, pero que en ese momento se tomaba en el 2014 como que sos una psicópata y una depredadora de hombres por salir con tanta gente. Y ella en ese momento cuenta en este prólogo que no podía salir en citas casuales ni tampoco tener un amigo hombre y que se la vea con este hombre porque ya una vez que salía, chao, es la nueva presa de Taylor. Por eso ella había jurado no salir más con chicos, ni en citas, ni cualquier cosa que se usaba como arma en contra de ella. Porque ella dice, es una cultura que creía en la liberación de la mujer, pero constantemente la trataba con, ella dice, con morales que eran de la era victoriana, o sea, del 1800. También cuenta, que es un poco lo que se ve en 2014, que jura no salir más con hombres y que se dedica a las amigas mujeres a salir con ellas. Y justamente dice que, sin embargo, a pesar de que hizo todo esto, la gente seguía criticándola. Después cuento un poco cómo es que surge la idea de hacer 1989, cómo lo empieza a hacer. Tenía las llaves de su departamento en Nueva York y los sonidos del pop simplemente empiezan a salir con las nuevas amistades que se estaba rodeando. Y bueno, de forma muy tierna dice que está muy agradecida por cómo, bueno, amamos, porque soy Swiftie, también lo hice, y aceptamos justamente este álbum, que la seguimos en su zigzag de decisiones y de música y demás. Y dice esto tan iconic que quedará para siempre en la Taylor's version de 1989. Nací en 1989, me reinventé por primera vez en 2014 y una parte de mí está siendo reclamada en 2023 con la regrabación de este álbum que ama tanto. Y termina este prólogo divino haciendo referencia a varias canciones del álbum y dice It's been waiting for you, Taylor. Lo primero que llamó la atención cuando ella anunció 1989 fue que justamente en 2014 este álbum fue pensado de otra forma y sobre todo fue pensado como un álbum de ciudad, como que en ningún momento la playa había sido parte de este álbum. De repente todas las fotos, todas las Polaroids que habían sido de 1989, de 2014, Taylor por Nueva York, Taylor en la ciudad, Taylor las hace en 2023 en una playa. Y es como que eso es algo que todavía no puedo comprender al 100%, pero sí puedo analizarlo. Este álbum es un álbum que sale de una Taylor necesitada de ser libre. Justamente, The Best People in Life Are Free. Es un álbum que te genera ganas de salir, de correr, de estar en una ciudad, de comerte el mundo, de ir por tus sueños. Pero también es un álbum que denota mucha incertidumbre, porque es un álbum que fue escrito por una piba de 24 años, que cualquier persona que está transitando sus 20s puede sentirse identificado con este álbum. A diferencia de otras canciones de los álbumes anteriores de 1989, como lo habían sido Red, como lo había sido Fearless, Speak Now, eran canciones más relatable, o sea, con las que las personas se pueden sentir identificadas, ya sea por una relación, por un ex, por estar enamorado, lo que sea. En este álbum es un poco más diferente. Lo que uno siente al escuchar este álbum es ganas de libertad, es como deseo, como inspiración a ir por eso que deseas tanto, inspiración por soñar los sueños que estás soñando, inspiración por ser más libre. Y un poco yo creo que hacer las fotos en una playa, como las hace Taylor, quiere como reflejar esa libertad que uno solamente puede sentir cuando está en la playa corriendo por la arena, cuando siente la arena en sus pies y siente el viento salado en su cara con el mar de fondo. Yo creo que es la explicación más genuina y más acertada, por lo menos que yo pude hacer, de por qué todas las fotos son en la playa cuando es un álbum de ciudad, pero creo que quiere reflejar esto. Y justamente, o sea, Taylor, con todo el proceso que está haciendo, con todas las regrabaciones de los álbumes, ella está reclamando lo que es suyo, se está reclamando a ella misma, está haciendo el Eras Tour, en donde está haciendo un repaso, básicamente, de su vida artística y de su vida musical. Y es un poco esto, es como que 1989, en su momento, fue como un álbum que le ayudó a liberarse, a buscar qué es lo que ella quería, a sacarse un poco del prejuicio de la gente, a demostrar que le chupaba un huevo todo lo que decían los medios sobre ella y que ella iba a seguir haciendo lo que le gustaba. Y es un poco eso lo que viene a hacer ahora. Con la regrabación de 1989, como ella dice, o sea, parte de mí está reclamando eso que soy, esa libertad que anhelaba y que buscaba tanto en 2014. Yo considero que este es un álbum bien pop, que justamente uno puede cantar a los gritos, que uno puede bailar las canciones, que es un poco un coming of age, que uno está descubriendo qué es lo que es tener la edad que uno tiene, y que uno, ¿sabes qué? Y a los 20s uno no tiene idea de nada, pero con este álbum te dice, ok, ¿sabes qué? Por un lado, busca eso que querés, anda por tus sueños, mudate a la ciudad que tenés ganas de mudarte, cumplí ese sueño que tanto querés hacer. Animate, arriesgate. También te dice, salí con tus amigos, bailá mucho, pasala muy bien. ¿Sabes qué? ¿No sabes un carajo qué vas a hacer de tu vida? No importa, yo tampoco, te dice Taylor. Pero lo bueno de todo esto es bailar, fingir demencia y seguir adelante. Además, a mí me parece importante recalcar que Welcome to New York, por un lado, es una canción que para mí, ya lo dije, es muy acertada como primer track que te da la bienvenida a Nueva York, pero ella te está dando la bienvenida a su álbum, a su redescubrimiento personal, a una Taylor cambiada, a una Taylor con un nuevo estilo musical y demás. Pero también, si bien ya dije que me parece un álbum que es difícil sentirse identificado como por experiencias, pero sí es fácil que a uno le den ganas de cumplir sus sueños y de ir por eso que alguien tanto quiere. Welcome to New York, por otro lado, también te está como dando la bienvenida a los 20s. O sea, te está diciendo, ¿sabes qué? Tenés crisis de los 20s, no sabes qué hacer con tu vida, no pasa nada, yo tampoco. Pero vení acá, te doy la bienvenida a la crisis, te doy la bienvenida a estar conmigo, a pasar esto juntas. Te doy la bienvenida a que persigas tus sueños, a que vayas por eso que tanto querés y que anhelás. Es un álbum que, si bien ella se reinventa, yo creo que como personas y como alguien random, como soy yo, que no soy Taylor Swift, es un álbum en el que Taylor se reinventa, pero que te permite reinventarte a vos mismo. Porque ¿sabes qué? Si Taylor Swift estaba en incertidumbre, si Taylor Swift no sabía qué hacer con su vida y de todas formas ella bailó para que pase más fácil y que sea un poco menos doloroso, bueno, ¿sabes qué? Vos podés hacer lo mismo.
Si Taylor fue, se arriesgó, cumplió sus sueños, se mudó a una gran ciudad, vos podés hacer lo mismo. Vos podés ir y mudarte a la ciudad que tanto querés. Podés ir y estudiar eso que querés. Podés ir y hacer el posgrado. Podés lanzar tu carrera musical, tu carrera artística, tu carrera de actor, actriz. Podés escribir si es lo que te hace feliz. Podés, no sé, crear contenido en redes. Podés hacer lo que vos quieras, porque 1989 te permite, como que te muestra la libertad que tenés y lo capaz que sos de hacer. Estoy tan cebada por hablar del tema que dije lo capaz que sos de hacer. Sería lo que sos capaz de hacer. Es justamente este sentimiento de independencia, de aprender a vivir un poco el momento sin tener ningún tipo de guía en la mente. Es sentirte un poco perdida, pero de todas formas, ¿sabes cuál es tu objetivo? ¿Sabes que tenés un objetivo muy grande? No importa, vas a encontrar la forma de perseguirlo y de cumplirlo. Y si no se cumple, por lo menos te queda la certeza de que hiciste todo para cumplirlo. Es un poco abrirte las puertas a una vida de adulto que no tenés ni idea y no sabes cómo carajo funciona, pero bueno, lo vas a descubrir, vas a hacer todo eso que te propones. ¿Es un caos? Sí, es un caos, pero también te da la bienvenida a cumplir tus sueños y a justamente lograr todo eso que soñabas cuando eras una pendeja. La verdad no sé, es un álbum que te hace bailar, que te hace fingir demencia, como ya dije, que te hace olvidarte un poco de tus problemas y también te hace sentir identificada en el sentido de que a los 20, ¿quién carajo tiene idea qué es lo que quiere hacer con su vida o qué es el mundo, qué es lo que el mundo espera de vos y qué es lo que esperás vos de vos mismo? Generalmente uno tiene una concepción de su vida adulta barra joven cuando tiene, no sé, cuando es adolescente o cuando es niño. Y cuando uno llega a esta edad, se da cuenta que está recontra errado, que la vida no es ni en pedo así, que no sabe cómo va a solucionar este temita. Pero bueno, este álbum te dice, bailemos y vamos a encontrar la solución. Y por otro lado también te dice, es posible cumplir eso que vos tanto querés. Es una edad que yo siempre digo, es muy angustiante tener 20, pero también es fascinante porque todo eso que vos siempre quisiste hacer antes, que no sé, por ahí tus viejos te decían que no, o no sé, no podías porque eras muy chico. Ahora, o sea, se te abren las puertas del mundo. Uno dice, ok, lo puedo hacer, ok, tengo la plata para hacerlo, estoy trabajando, tengo mi plata, no le tengo que pedir a mis viejos. Ok, tengo la independencia para si quiero irme del país, me puedo ir del país. Me puedo ir a vivir 4 meses a Nueva York, me puedo ir a vivir 1 año a Europa. Lo puedo hacer, pero por otro lado uno dice, la concha de la lora, pero si me voy a hacer qué. ¿Qué hago? Y mis sueños, y no sé, mi deseo de ser actriz y de ganar un Oscar, ¿dónde queda? Entonces uno también tiene muchas crisis a los 20. De hecho, yo hace poco fui a la psicóloga y le estaba diciendo que me sentía incómoda, que no, como que nada me entusiasmaba, que no sabía qué hacer con mi vida. Y me dijo, ¿sabes qué, José? Bienvenida a la crisis de los 20. Y creo que Taylor eligió el momento perfecto para sacarme su versión de 1989, porque es justamente tener 20s como tenía ella, no sé, fingir demencia, bailar en la incertidumbre y cumplir sus sueños. Siento que escuché muy pocas veces las From the Vaults que sacó y que necesito que se me baje un poco la adrenalina y la emoción por estos temas como para hacer un análisis de esas canciones, así que en este episodio no los voy a sacar. Pero sí me parece importantísimo hacer la diferencia de que por ahí lo que uno siente en el 1989 de 2014 es una Taylor como con una necesidad imperiosa, imperial de cambiar, de hacer todo eso que siempre quiso y de demostrarlo en los medios que le chupa un huevo lo que digan de ella. En cambio, siento que en el 1989 de ahora, Taylor está como más relajada, o sea, como que justamente está reclamando eso que es de ella en 2014, luego de haberse reinventado en la primera versión, pero está más relajada, por eso también hace todos los covers en la playa, por eso saca el prólogo que saca. Obviamente está más relajada justamente porque está muchísimo más grande que en 2014, 9 años mayor para ser exactos. Pero ella de cierta forma ahora tiene toda esa libertad que anhelaba y que te demuestra 1989 de 2014 y ella está usando toda esa libertad, creativa después de haber sacado álbumes totalmente diferentes a lo que hacía, como lo fueron Folklore y Evermore, y ella ahora te está mandando un tour que cuánta gente le dijo, ¿por qué vas? O sea, ni en pedo vas a hacer un tour con todas tus eras, con todos tus álbumes, porque va a durar 3 horas, y ella dijo, ¿saben qué? Sí, lo voy a hacer, está usando su libertad para eso y para ello, y está reclamando todo lo que fue de ella, justamente regrabando todos sus álbumes y con sus versiones. Además de sacar un montón de temas que había escrito en ese momento y que no los había incluido. Entonces creo que por eso también es bastante acertado hacer el photoshoot en una playa, porque es lo que te transmite la playa. O sea, si bien estoy un poco dolida porque siento que este álbum es Nueva York, I'm New York City, sin embargo creo que lo que uno siente en la playa, lo que le genera a la playa, que es correr en libertad, sentir todos los pelos en tu cara que te los trae el viento salado, salt air, y el sentir los pies en la arena te da una libertad indescriptible, que es lo que te quiere generar 1989, y esta es la versión de Taylor. Así que yo creo que es un álbum que es increíble para pasar la crisis de los 20. De hecho, le dije el otro día a mi psicóloga, ¿sabes qué? Cuando venga un paciente con crisis de los 20, mostrale este álbum. Así que la voy a hacer Swiftie a mi psicóloga. Nada, me parece una regrabación del carajo. Es la primera vez que un álbum, o sea, una regrabación de un álbum de Taylor, me lleva literalmente al año en el que fue sacado. Tipo, Red me quemó la cabeza, All Too Well, 10 Minutes Version, Fearless me encantó, Speak Now duró poco, pero también me re gustó, pero era como que yo sentía que estaba en 2023. En cambio ahora, teniendo 1989, por favor, tomen un shot cada vez que en este episodio dije 1989. Creo que lo dije aprox 120 veces. En fin, yo creo que este álbum fue muy acertado en ese sentido, porque me llevó al día en el que salió, me llevó al 27 de octubre de 2014. O sea, yo el otro día en la listening party que hice para escuchar 1989, otra vez tenés que tomar un shot, yo estaba en 2014 con casi 13 años, escuchando este álbum, sintiendo todo ese sentimiento que yo sentía entrando a mi pubertad, y ahora vino Taylor con este álbum cuando yo estoy en mi etapa de juventud entrando a la adultez. Entonces en ese sentido también me permite redescubrirme, me agarra en un momento en el que el año pasado cumplí el gran sueño de mi vida, que fue irme de intercambio. Después me fui de la nada, o sea, un día me di cuenta que ya estaba arriba del avión y me estaba yendo a vivir a Nueva York, o sea, exactamente como hizo ella. Y después volví a Argentina, me encontré con que mi vida es esta, con que tengo que seguir adelante, y de la nada ahora falta un mes y 8 días para que vuelva a emigrar a Estados Unidos y me vaya esta vez a California. Entonces es como que me llevó de vuelta, esta regrabación me llevó de vuelta cuando salió el 27 de octubre de 2014, cuando yo estaba entrando a la adolescencia, cuando no sabía nada de nada, y me agarra la regrabación en 2023 con 21 años. Tampoco sé nada de nada, estoy entrando a mi adultez, va a ser la tercera vez que emigre, no sé qué quiero hacer de mi vida, pero este álbum me dice, ¿sabes qué, José? No pasa nada, no tenés que saber qué es lo que querés hacer de tu vida, bailá, fingí demencia, que los problemas así se pasan más fáciles y ya vas a descubrir qué es lo que tanto querés. Mientras tanto, cantá, reíte, salí con tus amigas, llorá, salí con chicos si es lo que querés, bailá conmigo, cantá conmigo, vení a mi concierto que de paso faltan 12 días para que sea el concierto de Taylor. Baila tus problemas, baila la incertidumbre, seguí adelante y usá toda esta libertad de los 20s, porque es la más linda de todas, por más de que conlleve crisis. Y sabes que todo se va a solucionar. 1989, no hace falta que lo diga, de hecho ya lo dije, pero es mi álbum favorito y esta regrabación me voló el bocho. Lo único que hice las últimas 24 horas fue escucharlo, así que dentro de poquito, supongo, cuando me pase un poco la adrenalina, voy a ser capaz de analizar las 4 canciones From the Vault, pero mientras tanto no lo puedo hacer. Así que voy a dejar hasta acá el episodio, espero que te haya gustado, espero no haber sido muy intensa y que si sos Swiftie y estás escuchando esto, me digas qué es lo que opinás del análisis que hice y de lo que yo considero que es el episodio. Así que bueno, gracias por escucharme y nos vemos pronto.